Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast número 104 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología y bueno, pues ustedes saben todo lo que ocurrió en el Worldwide Developers Conference, que se anunció una nueva MacBook Air con procesador M2. Creo que fue lo más destacado de esa conferencia y que pues llega a $1,300. Y se mantiene la MacBook Air con procesador M1 en $1,000. Entonces hay nuevas opciones si quieren un mejor rendimiento o una versión ya más revisada y más pulida del procesador de Apple. Creo que bueno, pues es una opción interesante. Aunque por ahí estaba leyendo en Twitter algunas reflexiones, obviamente muchas reacciones a este lanzamiento. Y la principal crítica, y creo que sí coincido con eso, es el almacenamiento de la versión más barata de la MacBook Air, que es de solo 256 de almacenamiento. Recordando que por la tecnología que tiene, que es el procesador M2 y el M1 también es lo mismo, que es un System on a Chip. El almacenamiento como tal no se puede expandir, ampliar o modificar como en una computadora normal, que puedes cambiar el disco duro. Aquí es más bien como un teléfono que viene todo integrado en un mismo chip, incluyendo el almacenamiento. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento con la que compres el equipo es con la que se va a quedar para siempre. No hay manera de ampliarlo. Entonces, pues empiezan a decir, es que $1,300 por 256 de almacenamiento es muy poquito, es una cantidad que para los usuarios, digamos, casuales, como algunos les llaman, es una cantidad muy poquita por una cantidad tan grande de precio. Y por otra parte, para los usuarios profesionales que se dedican a editar fotografía o editar video, 256 no les va a alcanzar ni para una sesión de fotos con una cámara profesional y que guarden sus fotos en Lightroom, en RAW. No les va a alcanzar ni para un videoclip en ProRes de 5 minutos. O sea, sí está muy desbalanceado ese aspecto del almacenamiento y yo creo que es la principal, pues, pregunta a la que se van a enfrentar la gran mayoría de personas. Por ejemplo, es cuando empiezas ahí a decir, híjole, me compro la MacBook Air M1 con 512 o la MacBook Air M2 con 256. Empiezan ese tipo de preguntas donde pues la gente tiene que tomar una decisión. Lo que sí creo es que sigue siendo un producto de deseo y un producto de mucha calidad, más allá del tema que ya hablamos del almacenamiento. Pero bueno, ahí lo pueden checar, ya están en muchos canales y en muchos sitios de internet, ya esta información está disponible para todos ustedes, pero sí quería compartir la reflexión del precio y del almacenamiento que incluyen estas nuevas MacBooks. Por otra parte, tenemos otro anuncio relacionado con Apple, y es que la Unión Europea aprueba el USB-C como obligatorio para todos los smartphones. Por consiguiente, Apple tendrá que abandonar el Lightning en los iPhone de 2024. De no ser así, pues la consecuencia es que no le van a permitir comercializar el iPhone en el territorio europeo. Es decir, Apple tiene que cumplir con esa normatividad. Los dispositivos que tienen que cumplir con esta nueva regulación en la Unión Europea son cámaras digitales, audífonos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, lectores de libros electrónicos, bocinas portátiles y laptops. Entonces, pues aquí Apple se enfrenta a un dilema. El dilema más o menos es así: ceder ante esta nueva regulación y presentar un modelo de iPhone con USB-C, que yo creo que terminaría siendo un modelo global. No creo que vendan exclusivamente para Europa un iPhone con USB-C y para el resto del mundo mantengan un iPhone con Lightning. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero bueno, es una posibilidad. Y hay que tomar en cuenta que Apple ya utiliza el USB-C en las MacBooks, aunque no solamente para cargar, porque tienen el puerto MagSafe. Y también utiliza el USB-C en iPads, en algunos modelos, o no sé si ya en todos los modelos de iPads ya tienen USB-C. ¿qué podría hacer Apple? Pues ya decir, bueno, ya está bien, vamos a cumplir con esta normatividad, ya no nos cuesta nada y le ponemos USB-C al iPhone. Pero la otra posibilidad es lo que siempre se ha venido rumoreando, que el iPhone en algún punto va a dejar de tener puertos para conectarle el cable de carga, porque la legislación lo que dice es dispositivos recargables con cable, o sea que si el dispositivo se carga de manera inalámbrica, pues ya no entra en esta categoría de regulación, por lo tanto podría llegar a un iPhone sin puertos, sin ningún tipo de puerto, ni Lightning ni USB-C, que todo sea inalámbrico, puro Bluetooth, puro Wi-Fi, puro 5G, y pura carga inalámbrica. Entonces son esas las cosas que estará valorando Apple sobre qué va a hacer para el iPhone que se presente en 2023 y 2024 ya tendrá que ser algo definitivo. Pero sí, pues ahí está, ahí lo que nos deja es estar a la expectativa de qué va a decidir Apple, porque sí va a ser sin lugar a dudas algo que todos los fabricantes van a estar ahí pendientes para ver qué también, como cuál es la tendencia, ¿no? A final de cuentas, Apple marca tendencia en muchas cosas y quitarle todos los puertos a un smartphone puede ser una de ellas. Y bueno, hablando de videojuegos, parece que el E3 va a regresar en el 2023. Ya ven que se había cancelado la edición de este año. Bueno, pues ya están pensando en la del 2023. Según la ESA, que son los organizadores del E3, van a hacer un evento que sea digital y presencial, como para darle un balance a todo lo que está ocurriendo actualmente en la industria de los videojuegos, ¿no? Es decir, tener los eventos digitales donde toda la gente se conecta a ver el Nintendo Direct, el State of Play, las conferencias de Microsoft y de todos los third parties, y que pues la gente ahí está comentando en tiempo real en los chats y en Twitter, pero también lo que dicen los organizadores es que la comunidad de videojugadores está esperando un evento donde pueda irse a reunir, que sea como una especie de celebración, y que pues la realidad de las cosas es que ya no hay eventos de ese tipo. Según ellos, es lo que quieren ofrecer al público consumidor de los videojuegos, un evento que reúna lo mejor de los eventos presenciales para crear comunidad, como las convenciones, ¿no? Un ambiente de ese tipo, pero al mismo tiempo tener todos los anuncios y lanzamientos a través de internet. Así es que bueno, pues habrá que ver. También habrá que ver, por otra parte, qué compañías grandes le van a entrar, porque pues ya también, para este año 2022 que se canceló, pues gran parte de las razones por las que se canceló tuvo que ver con que las compañías ya no quisieron participar, ¿no? Empezaron a decir, yo me bajo, yo ya no le entro, yo mejor por mi lado, y fue cuando los organizadores de E3 se dieron cuenta que ya no tenían nada, que dijeron, no, sí, mejor este año la cancelamos y ya vemos el próximo año qué hacemos. Entonces, pues bueno, pues hay que estar pendientes a ver qué ocurre con respecto al E3 en 2023. Y bueno, en el tema de Twitter, ya ven que estábamos bien emocionados el episodio pasado de que Elon Musk iba a comprar Twitter. Pues bueno, en resumen, parece que es puro pájaro nalgón, porque ya Elon Musk ya se está echando para atrás. No sabemos si es una táctica para bajarle el precio que le habían dado, o si definitivamente ya se está dando cuenta que no le va a alcanzar o que es un mal negocio, pero ya le está poniendo peros y le está buscando el negrito en el arroz a Twitter. Y pues eso tiene que ver con lo de las cuentas bots, que cuántos bots hay en Twitter, que no le dijeron, que maquillaban las cifras y demás. Entonces pues ya no hay que emocionarnos, porque en una de esas pues esa compra no se va a realizar nunca, y pues el tema es el gran daño que le hizo a Twitter, ¿no? Ya, ahora sí que han sido momentos muy complicados para Twitter, y que esto puede representar pues el fin de Twitter por el desmantelamiento, por tantas cosas que se han dado a raíz de esta oferta, y luego parece ser que ya no, de compra por parte de Elon Musk. Y bueno, pues no nos queda nada más que seguir usando Twitter, Bueno, reflexionando un poco, el otro día estaba escuchando un podcast donde hablaban justo como de la, pues, de las consecuencias que tiene el uso de las redes sociales en la salud mental o emocional de las personas. Y el tema de Twitter es interesante por la gran cantidad de personas que están allí y del contenido, digamos, ofensivo, ¿no? Y del acoso principalmente. Entonces, por ahí decían que como que valía más la pena meterse a Twitter para una cuestión profesional, para una cuestión específica de conseguir tener acceso a ciertas fuentes de información, más que meterse a Twitter a ver qué hay y a ver con qué se encuentra uno, porque en Twitter te metes y haces corajes, no te metes y empiezas a ver contenido, como ya también les platicaba en el podcast pasado, que nada tiene que ver con tus intereses y solamente es confrontación, cosas que no te llaman la atención y estar allí en una comunidad tóxica, dirían. Me pareció interesante esa postura, porque yo sí entro a Twitter no para ver qué me encuentro, sí trato de, obviamente, seguir información que me interesa y cosas que quiero ver, pero a final de cuentas, usándolo de manera personal, eso es la experiencia que te termina dando Twitter. Entonces, muy interesante esa reflexión, a mí me pareció. Y pues nada, ustedes cómo utilizan Twitter en caso de que lo utilicen, porque pues también la realidad de las cosas es que Twitter, si bien es muy influyente, tampoco es muy usado, ¿no? Es como esa contradicción que existe en esta red social. Y bueno, hay otras noticias que quería comentar. Oficialmente llegan a México los audífonos totalmente inalámbricos Nothing Ear One. Estos audífonos que me parecen muy interesantes. El tema es que pues cuestan $99 y que en México los pusieron en $2,200. Si ustedes quieren gastar $2,200 en unos audífonos totalmente inalámbricos, pues chéquenlos, creo que valen la pena. El diseño es transparente, entonces como que recuerda como a esa moda que hubo en algún tiempo en los dispositivos electrónicos, que era una carcasa transparente y que podías ver el interior del objeto, pero de ahí en fuera pues tiene las características que esperas en unos audífonos de este tipo, como la carga inalámbrica y la cancelación de ruido activa de hasta 40 decibeles y un modo ambiente o modo transparencia. Entonces yo creo que vale la pena que lo chequen si andan buscando unos audífonos con estas características, y mucha gente pues los pone al nivel de los AirPods Pro. Entonces pues si eso es real, pues estarían ahorrando una cantidad considerable de dinero. Ahí chequenlos, ya los pueden ver en la página oficial de nothing.com.mx. Por otra parte, quería comentar que Fall Guys, este juego que fue toda una sensación en su momento de lanzamiento, va a llegar por fin a Epic Games y va a ser un juego gratuito. Si ustedes recordarán, Fall Guys estaba en PC, en Steam y en PlayStation. En el caso de PlayStation, si tenías la suscripción de PlayStation, te lo regalaban. Pero en el caso de PC, sí lo tenías que comprar, había que apoquinar. Pero pues ya desde que lo compró Epic Games, pues ya estaban perfilando este lanzamiento de Free to Play. Y va a llegar también al Nintendo Switch y al Xbox el próximo 21 de junio de este año 2022. Y además va a tener el famoso crossplay, es decir, igual que Fortnite, que puedes jugar con amigos que tienen una consola distinta a la tuya o que juegan en PC, bueno, pues ya va a ser posible. Como siempre, cuando ocurre esto, que un juego de paga se convierte en gratis, pues dan ciertas recompensas a los jugadores que lo habían comprado, y pues va a tener, como todos estos juegos que son gratuitos, pues el famoso pase de temporada. Así es que chéquenlo. Algo que todavía no va a llegar y no sé si llegue o en qué momento llegue, es una versión para dispositivos móviles, como si lo tiene Fortnite, por ejemplo. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que en algún momento llegue, porque sí es un juego que se presta para dispositivos móviles y que también pues debería de tener crossplay de dispositivo móvil con PC. Sería una característica, en mi caso, muy apreciada. Ahora, pues el tema es de que muchos dirán, pues ya pasó de moda, ¿no? Ya hizo qué, ya fue. Pero aún así, pues como dijeran el clásico gratis, hasta las puñaladas. Y bueno, pues un anuncio que me pareció interesante es que la alerta Amber llega a Instagram. Los usuarios en México van a ver las alertas en su feed para encontrar a niños desaparecidos. Recuerden, la alerta Amber es una alerta o un protocolo, no sé cómo llamarlo, de búsqueda para niños, para menores de edad. Luego ahí andan diciendo alerta Amber y son mayores de edad, no aplica. Pero bueno, aclarado ese punto, la Fiscalía General de la República firmó un acuerdo con Meta para que los usuarios de Instagram puedan ver la alerta Amber. Hasta el momento a mí no me ha salido, yo tampoco es que consuma mucho Instagram, pero sí, la verdad es que sí me meto diario a verlo. Ahora, el tema es que las notificaciones de la alerta Amber van a ser localizadas, es decir, en un área específica de búsqueda o geolocalizadas. Es decir, que si recibes una alerta, significa que hay una búsqueda activa de un niño desaparecido cerca de ti. Es como un poco más enfocada para, supongo yo, tener mejores resultados, porque pues la alerta Amber que pasan en la tele, pues en muchas ocasiones es a nivel nacional, ¿no? Y entonces como que pierde esa relevancia para alguien que no está en el estado de la República o en la ciudad donde desapareció el menor de edad en cuestión. Pero bueno, cuéntenme si ustedes ya les ha aparecido alguna alerta Amber ahí en Instagram. Pero bueno, me parece una muy buena idea que ya sea posible esto. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, ya estamos en Amazon Music, estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Stitcher, en Overcast, en Apple Podcast, en mi favorita que es Pocket Cast, en todos lados estamos. Suscríbanse o síganos y también en el Twitter, Doble Densidad en Twitter, y en Facebook también estamos como Doble Densidad, o el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. Les agradezco mucho por escucharnos y pues yo creo que ya este podcast lo vamos a hacer semanal, es lo que vamos a intentar. Voy a aprovechar para avisarles de que muy seguramente dentro de poco tiempo voy a cambiar la descripción del podcast para que diga podcast semanal, ¿no? Y comprometernos a estar aquí una vez a la semana, creo que es viable. Pero bueno, les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.